contigo.
Ponen en libertad condicional a la dama de blanco Marta Sánchez tras pasar más de 2 años en prisión. Luego de 10 meses, Estados Unidos reactiva las deportaciones hacia Cuba, enviando este martes 29 cubanos a La Habana. La Fiscalía exonera de culpa al gobernante Miguel Díaz-Canel por no usar correctamente el nasobuco durante una concentración masiva en Centro Habana. Finaliza el 2020 y el régimen vuelca sus ataques a los integrantes del movimiento San Isidro. Estados Unidos detecta la variante del COVID-19 del Reino Unido en California y Colorado. Podrían ser miles los nuevos casos. Washington impone sanciones a jueza y fiscal venezolanos por el encarcelamiento de 6 ex ejecutivos estadounidenses de Citgo que alegan juicio falso. Y el Congreso de Argentina aprueba la legalización del aborto hasta la semana 14.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche, última de este año 2020. Les saludamos, todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez desde la consola digital en el estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Admiral. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:02, la dama de blanco Marta Sánchez salió de la prisión en libertad condicional luego de estar más de 2 años tras las rejas. Ivette Pacheco informa.
La dama de blanco Marta Sánchez salió de prisión el martes 29 de diciembre bajo libertad condicional, según informó a Radio Martí la opositora, quien estuvo tras las rejas por 2 años y 9 meses bajo los cargos de desacato, resistencia y desobediencia.
Me liberaron por el buen comportamiento que tuve en la prisión, porque yo no violo con ellos, ellos son los que violan conmigo. Vinieron y me dijeron, si nosotros te damos la libertad ahora condicional te va, digo, claro que me voy de aquí, recogí para la cosas y salir. Bajo condiciones, no puedo salir de provincia. El día 19 tengo que ir al tribunal a llevar un papel que me dieron. De mi casa puedo salir a la calle y todo eso, pero bueno, me falta por cumplir 1 año y pico. Yo cumplo el día 8 del mes 5 del 2022.
Sánchez, madre de 4 hijos, fue detenida en marzo de 2018 y sentenciada a 4 años y 6 meses de cárcel el 29 de agosto de 2018. Hasta ayer cumplió parte de su sanción en la prisión provincial de mujeres, El Guatao.
Ahí no sirve nada. Un laberinto de los años 50 que le ha caído millones de años arriba y no se revela. La higiene está malísima. La comida es un sancocho, no hay comida, no hay medicamento, no hay médico.
La dama de blanco, Marta Sánchez, fue arrestada el 11 de marzo de 2018, cuando se dirigía junto a otras opositoras a la parroquia San Marcos Evangelista, en la localidad de Artemisa, para protestar, acción que impidieron agentes del régimen. Al llegar a la unidad policial, fue golpeada y maltratada, y en el juicio, donde su defensa corrió a cargo de un abogado de oficio, no se le permitió llevar evidencias ni testigos. Sánchez, a quien le queda por cumplir más de 1 año de sanción bajo libertad condicional, envió un mensaje a los presos políticos en Cuba, en especial a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Pero que sigan luchando para liberar a nuestro país. Aymara Nieto, que siga siendo fuerte como lo es, ella es una persona muy fuerte y es una buena muchacha, que siga luchando por sus derechos como nosotros luchamos por los derechos de todo el mundo. Y que Dios la bendiga a todas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Luego de una pausa de 10 meses, el gobierno de los Estados Unidos ha reanudado las deportaciones de cubanos a la isla, que este año fiscal superaron las 1.500. Un vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos confirmó a Radio y Televisión Martí que el martes 29 de diciembre fueron deportados a La Habana 49 cubanos. En información enviada al periodista Ricardo Quintana, el funcionario de ICE recordó que el ente estatal trabaja directamente con otros gobiernos para coordinar el regreso de migrantes con órdenes finales de deportación a sus países de origen. Cuba no acepta un vuelo de repatriación desde el 28 de febrero de 2020, cuando 119 cubanos fueron regresados a la isla. En el año fiscal 2019 fueron retornados 1.179 cubanos y en el periodo fiscal 2018 la cifra fue de 463 personas. Y la Fiscalía General de Cuba ha exonerado de culpa al gobernante Miguel Díaz-Canel denunciado por no portar correctamente el nasobuco durante una masiva concentración en Centro Habana. Detalles con Yolanda Huerga.
La Fiscalía General de la República respondió a una denuncia contra Miguel Díaz Canel por el presunto delito de propagación de epidemias. El demandante, el abogado Julio Ferrer, fue citado este miércoles a la sede del alto órgano jurídico.
Allí el fiscal que me atendió, nombrado José Luis Rodríguez Blanco, había realizado un sinnúmero de acciones para comprobar los hechos que yo estaba denunciando. Dice él que revisó los videos que se pusieron en la televisión cubana y otros que no fueron transmitidos, y que él llegó a la conclusión de que los hechos que yo estaba denunciando eran ciertos.
El gobernante habría incurrido en ese delito cuando encabezó la concentración convocada por el régimen en el Parque Trillo de Centro Habana en respuesta a la manifestación de cientos de artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre.
Pero que la fiscal general había tomado la decisión de considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y se había comprobado con las autoridades sanitarias del municipio de Centro Habana y del Ministerio de Salud Pública de que las violaciones cometidas por el presidente de las medidas sanitarias no habían ocasionado ningún contagio y por esa razón no se tipificaba el delito de propagación de epidemia.
Miles de ciudadanos cubanos han sido castigados por no portar nasobuco o llevarlo mal colocado. La infracción de las medidas de control sanitaria incluyen desproporcionadas multas y hasta penas de cárcel a los infractores. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y este 2020 finaliza, ya son 61 años de totalitarismo en la isla. El movimiento San Isidro ha sido el blanco de los más recientes ataques del régimen cubano contra quienes exigen el respeto a los más elementales derechos humanos. Roxana Romero nos amplía.
Amnistía Internacional denunció que miembros del movimiento San Isidro y sus aliados se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia y enfrentan la posibilidad de arrestos por la policía política castrista y funcionarios de la seguridad del Estado si salen de sus hogares.
Se les acusa de terrorismo.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, precisó que las consternantes restricciones impuestas a los activistas y periodistas independientes son como algo que salió de una novela de Orwell, en un escenario de calles rodeadas de palmeras en La Habana. Añadió que la presencia policial frente a sus hogares y la amenaza constante de arresto es tan intensa que los activistas, en esencia, están encarcelados en sus casas. De acuerdo con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, si sale de su hogar sería detenido y el 80% de sus amigos se encuentran en situación similar. El activista ha sido encarcelado en múltiples ocasiones.
Yo siempre mi respuesta era, yo estoy listo y nosotros estamos listos. No, ustedes no están listos nada. Yo estoy listo y nosotros estamos listos para lo peor. No, ustedes no están listos para la muerte. Yo sí estamos listos para la muerte, por la libertad de Cuba.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos manifestó en su cuenta oficial de Twitter que los actos de repudio representan una herramienta diseñada por Castro que enfrenta a los vecinos entre sí. Las turbas patrocinadas por el régimen denuncian, acosan y arruinan los medios de vida de quienes hablan o piensan diferente. Una farsa de Estado policial triste.
Enemigo de Dios y de los hombres, aborrece los derechos humanos.
La detención del rapero Denis Solís a principios de noviembre provocó una ola de acciones de protesta de artistas y activistas. Las autoridades castristas arrestaron al joven músico bajo acusaciones de desacato.
Yo no sé ahora qué se están tramando.
Sus compañeros del movimiento San Isidro, que incluyen cientos de artistas, intelectuales y activistas, se movilizaron en las redes sociales y realizaron manifestaciones y huelgas de hambre demandando la libertad de Solís. Cientos de ellos se dieron cita frente al Ministerio de Cultura de Cuba un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre en La Habana. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y el 2020 ha sido un año diferente para los cubanos. Si bien es cierto que la crisis económica, política y social que enfrenta el país data de hace décadas, el año ha tenido particularidades que lo hacen distinto. Otra visión, otra panorámica con nuestro colega Amado Gil.
Cuando se habla de lo que dejó el 2020 en Cuba, hay que hablar de sociedad civil, de pandemia y de crisis económica. Y comenzar por la huelga de hambre de los integrantes del Movimiento San Isidro, encabezada por su creador Luis Manuel Otero Alcántara, y la solidaridad e identificación de varios sectores de la sociedad civil cubana con sus peticiones de libertades y espacios artísticos, que desencadenó en una protesta masiva de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, que obligó a un viceministro a recibirlo. Esto es sin duda algo inédito en la isla, que marca un antes y un después, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
San Isidro ha jalonado un hito, el hecho de que se haya producido dentro de Cuba, pero no por reclamos migratorios, sino por mover las cosas dentro de Cuba y sobre todo por espacios de participación. Ya no es solamente dame permiso para decir, no, no se está pidiendo permiso, no se está pidiendo nada, se está exigiendo, se está reclamando, y eso es una actitud de cambio. Y yo sí creo que en eso está marcando un hito y marca ese antes y ese después.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, ironizando con un término marxista, afirmó que los cambios cualitativos de la sociedad se consolidaron en el 2020.
Es que este es el año en el que los cubanos en general han cambiado. Yo creo que los cubanos de hoy, que como decían los marxistas, la acumulación de cuestiones cuantitativas generan cambios cualitativos, y yo creo que se ha producido un cambio cualitativo en la manera en la que los cubanos ven la situación. Ya hoy por hoy los cubanos están totalmente incapacitados para aceptar que alguien les diga que ahora sí vamos a construir el socialismo.
En el 2020, Cuba y el mundo sufrieron los efectos de la pandemia de la COVID-19. Según Escobar, tampoco se puede tomar como confiables las cifras que vino dando diariamente el gobierno cubano sobre el avance de la pandemia en el país.
Hay una creencia de que eso que se está informando diariamente no se corresponde con la realidad. Personas que han fallecido estando enfermos de COVID-19 y no han aparecido en los informes oficiales. Es que esa persona fue dada de alta, ya no tenía el COVID y se murió. Es decir, que no se murió por COVID, se murió porque se murió, ¿no?
El 2020 reservó para el final de lo que más se habla en Cuba hoy en día, dijeron ambos periodistas, la tarea ordenamiento, es decir, unificación de la moneda, imposición de la tasa cambiaria, generalizado aumento de precios, entre otros aspectos.
Si bien la unificación monetaria es absolutamente necesaria en este país, y lo cierto es que no podían haber escogido peor momento. Este es el peor momento, pero además las autoridades lo están haciendo por una necesidad de ellos. En ningún momento es por hacer, por ayudar al pueblo o por acabar con una tergiversación o con una aberración económica financiera que existe en el país. No. Es por una necesidad imperiosa, por una urgencia de estas autoridades.
Ellos han puesto a todo este fenómeno de la tarea ordenamiento. Pero si bien ellos tienen fantasía para nombrar las cosas, el pueblo también tiene fantasía para reclamarlas, identificarlas y contestarlas, ¿no? Y una de las grandes preguntas que se hace todo el mundo es, bueno, está bien, estamos en la tarea de ordenamiento, pero ¿cuándo me van a explicar quién fue quien desordenó las cosas, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:14, 23 grados se registran en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 18 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, con fuertes corrientes del oeste en la altura, el frente frío débil que llegará esta noche al noroeste del Golfo de México será arrastrado hacia el norte de la Florida en la noche del jueves. De manera que en ocasión de las festividades de fin de año, el sur de la Florida y Cuba podrán disfrutar de condiciones del tiempo muy agradables, interrumpidas solo por un nuevo frente frío que llegará a nuestra región en la noche del domingo, provocando temperaturas frías para la madrugada del lunes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en las regiones central y oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 y hasta 35 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con condiciones muy difíciles para navegar con una pequeña embarcación. Habrá oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 10:15, pasamos a mirar lo que ha sucedido en Estados Unidos, que ha impuesto hoy sanciones también, en noticias que vienen de Venezuela, a una juez y un fiscal de ese país por el encarcelamiento de 6 ex ejecutivos petroleros conectados con Estados Unidos que alegan un juicio falso. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció que designó a la jueza venezolana Lorena Carolina Cornieles Ruiz y al fiscal venezolano Ramón Antonio Torres Espinosa, funcionarios del gobierno venezolano que presidieron y procesaron el juicio y sentencia en noviembre del 2020 de 6 estadounidenses en Venezuela. Los 6 son ejecutivos de la petrolera Citgo que fueron encarcelados injustamente en Venezuela en noviembre del 2017 después de ser atraídos a Caracas con falsos pretextos, según dice el comunicado. Según la OFAC, los juicios de cada uno de los ejecutivos se basaron en acusaciones de motivación política y se vieron empañados por la falta de garantías procesales. Los medios y grupos de derechos humanos denunciaron el trato a los ejecutivos y se les negó el acceso a los juicios. En el comunicado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la detención y sentencia injustas de estos 6 estadounidenses demuestra aún más cómo la corrupción y el abuso de poder están profundamente arraigados en las instituciones de Venezuela, añadiendo que Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger a sus ciudadanos y castigar a aquellos que contribuyen a la usurpación del poder del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y la Organización de los Estados Americanos ha afirmado que de continuar la prolongada crisis en Venezuela, la cifra de migrantes y refugiados podría superar los 6 millones el año próximo. David Smolansky, comisionado del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, presentó un resumen de la situación de dichas personas y sus proyecciones para el año 2021. Dijo que es probable que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos se acerque más a 7 millones que a 6 y que eso haría que hubiera más refugiados venezolanos que refugiados sirios. A las 10:18, la variante del COVID originalmente descubierta en el Reino Unido fue detectada en Estados Unidos esta semana ya en 2 lugares, en Colorado y en California. Jacopo Lucci informa desde Washington.
La variante del COVID-19 llamada B117 es más contagiosa, según los científicos. Este martes fue detectada en Estados Unidos en el estado de Colorado, en un hombre de unos 20 años, sin historial de viajes fuera del país.
El individuo no tiene contactos cercanos identificados hasta ahora, pero los funcionarios de salud pública están trabajando para identificar otros casos y contactos potenciales.
También el estado de California anunció este miércoles de haber detectado esta variante del coronavirus. El CDC afirmó que pudieran encontrar más casos como este en los próximos días, dejando entender que esta variante ya podría estar circulando en Estados Unidos, lo que impondría una mayor demanda a los recursos sanitarios ya de por sí agotados. Sin embargo, esta mutación ya detectada en 17 países fuera del Reino Unido no estaría dando lugar a tasas más altas de hospitalizaciones o muertes, según un informe de Public Health England, una agencia gubernamental. Mientras el número de contagios en Estados Unidos podría ser pronto de 20 millones, llegó la noticia de la muerte por COVID-19 del legislador republicano por Luisiana, Luke Letlow, de 41 años, recientemente elegido para un escaño en el Congreso. Hasta ahora es el político estadounidense de más alto rango que fallece por esta enfermedad.
La familia agradece las oraciones y el apoyo de los últimos días, pero pide privacidad durante este momento difícil e inesperado.
La vacunación sigue en marcha. La vicepresidenta electa Kamala Harris recibió públicamente la vacuna para sensibilizar a la opinión pública. Y el presidente electo Joe Biden prometió mover mar y tierra para vacunar rápidamente a más gente.
He presentado 3 desafíos en nuestros primeros 100 días. Uno de ellos es asegurarse de que se hayan administrado 100 millones de inyecciones al final de los primeros 100 días.
Este miércoles, el Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de la Universidad de Oxford y la firma farmacéutica británico-sueca AstraZeneca. Un recurso más para enfrentar al virus que en 2020 cambió al mundo entero. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los estadounidenses comenzaron a recibir los primeros pagos de subsidio adicional de $600 por la pandemia. Esto mientras en el Congreso algunos senadores siguen presionando por un incremento para $2,000. Informa Belén Mora de La Voz de América.
Millones de estadounidenses podrán celebrar la entrada del año nuevo con la llegada de los primeros cheques por $600 a partir de este miércoles, informó el Departamento del Tesoro.
Los cheques comenzarán a enviarse por correo este miércoles 30 de diciembre. Esta segunda ronda de pagos brindará un apoyo económico fundamental a quienes, sin tener la culpa, se han visto afectados negativamente por la pandemia del COVID-19.
Pero la disputa por un incremento de este subsidio a $2,000 continúa en el Senado, donde el líder de la mayoría, el senador republicano Mitch McConnell, bloqueó su tratamiento ante el Pleno.
Objection is heard.
Situación que provocó la reacción de varios demócratas. Uno de ellos, el senador Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, interpeló a sus colegas republicanos.
Una vasta mayoría del público, republicanos y demócratas, apoya firmemente los cheques por $2,000. Incluso el presidente Trump apoya los cheques por $2,000. Hoy resta una pregunta. ¿Los republicanos del Senado se unen al resto de Estados Unidos en apoyo a los cheques de $2,000?
Por su parte, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta personal de Twitter para urgir a los senadores de su partido a aprobar el incremento y dar media sanción al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.
A menos que los republicanos tengan un deseo antes de morir, y también deben hacer lo correcto, aprobando el pago de $2,000 lo antes posible. $600 no es suficiente.
Hasta este sábado tienen los senadores para tratar este proyecto de ley. El domingo 3 de enero se tomará juramento a los nuevos miembros del Congreso estadounidense.
22 grados en Guantánamo, jornada despejada, viento soplando a 7 kilómetros, son las 10:22. Un vistazo a América Latina. El Congreso argentino aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14.
Resulta aprobado con 38.
Una marea verde inundó las calles de Buenos Aires. El Senado de Argentina aprobó el miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. Una decisión celebrada con un estallido de alegría por miles de manifestantes feministas que esperaron la votación durante más de 12 horas a las afueras del Congreso. Finalmente, el proyecto del presidente Alberto Fernández, que había recibido una media sanción de la Cámara de Diputados, obtuvo el voto a favor de 38 senadores, con otros 29 en contra y una abstención, un margen más amplio de lo previsto.
Para mí es un día histórico, para mí es una lucha de todas las compañeras y de las que ya no están. Es un día de victoria, es un día que hay que festejar, pero esto tiene que reglamentarse y esto tiene que salir y esto tiene que tener política pública y esto tiene que estar acompañado por el Estado.
La votación fue recibida con enorme decepción por la oposición a la interrupción voluntaria del embarazo, que adoptó el color celeste. Este movimiento tuvo como abanderadas a la Iglesia Católica y a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, que esperaban un resultado como el de 2018, cuando el Senado rechazó un proyecto similar. El presidente celebró la legalización en Twitter y destacó que con el aborto seguro, legal y gratuito, la Argentina es hoy una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Hasta ahora el aborto solo se permitía en caso de violación o de peligro de vida para la mujer, basándose en una legislación de 1921. El gobierno calcula que se practican entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales en un país de 45 millones de habitantes. Desde la restauración democrática en 1983 hubo más de 3.000 mujeres muertas por abortos inseguros. Argentina se convirtió en el país más grande de América Latina en legalizar el aborto, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana, así como en Ciudad de México.
Y la Asociación de Periodistas de Nicaragua ha señalado a la Policía Nacional de haber asesinado o asediado, debo decir, su sede en Managua mientras celebraban un encuentro de afiliados con motivo del fin de año. La APN es una asociación de periodistas independientes fundada en 1980 durante el primer régimen sandinista. Y el régimen de Daniel Ortega, siguiendo en Nicaragua, cerró el año legislativo 2020 con la aprobación de leyes que han sido cuestionadas por la oposición de ese país y por organismos internacionales. Informe que llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega cerró el año legislativo 2020 con aprobación de tres leyes enviadas con carácter de urgencia y aprobadas en su totalidad por la bancada orteguista que controla este poder del Estado. La ley de agentes extranjeros que regula y prohíbe la cooperación solidaria a organismos no gubernamentales, regula y limita la corresponsalía a la prensa extranjera. La ley especial de ciberdelitos o ley Mordaza que regula todos los contenidos en Internet con penas de cárcel hasta de 8 años. La ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia que prohíbe correr como candidatos a cargos públicos aquellas personas que han pedido sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. Para el doctor Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ¿cómo ve este panorama?
Yo diría que el año 2020 fue fatal en materia de respeto a los derechos humanos, pues fue evidente la persecución por parte del régimen en contra de ciudadanos que trataron de expresarse o que mantenía una acción cívica, crítica o de manifestarse en contra del régimen. Para las autoridades nicaragüenses, esto es ser subversivo, o ser golpista, como ellos lo denominan. En los últimos meses del año iniciaron toda una campaña de crear leyes, de legislar leyes para acrecentar esta acción represiva, para vulnerar derechos elementales como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, etcétera. Pues es evidente y desear estar equivocado, pero tenemos que decir que el próximo año se avizora situaciones aún más difíciles. Lamentablemente se ha presentarán vulneraciones de derechos elementales en contra de las y los nicaragüenses, por supuesto, y lamentablemente la situación de respeto a los derechos humanos empeorará el próximo año, pues esta comisión está preparándose para hacerle frente a esa triste situación, pues, y lamentablemente hemos pagado un precio en ese sentido y creo de que es posible que tengamos que pagar un precio aún más alto el próximo año.
Este fue un servicio informativo de Semana Buena y Caragua para Noticias de Radio y Televisión Martí.
De las 10:26 Deportes con el Chambi José Pepe.
Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Richie. Buenas noches, Jaime. Señores, y como dije anteriormente, repito, qué pocas veces uno tiene la oportunidad de quitarse una paliza. Y así, eso fue lo que le pasó a Miami esta noche. Recordemos que anoche fueron avapuleados después de haber sido bochornados en Milwaukee, 144-97. Los locales le viraron la mesa a los Venados y los derrotaron aquí 119-108. Váyanse de aquí de Miami, váyanse, así le dijeron, llevando su marca a 1-2. El héroe de la noche, señores, lo fue alguien que se llama casi héroe, Tyler Hero, que sin ser el mayor anotador, llevó la voz cantante en las paredes, obteniendo 15 rebotes junto a los 21 puntos que encestó y de la manera que cubrió defensa. También por los calientes, Goran 26 y Van Adebayo añadió 22. El resto de la acción en la NBA fue la siguiente: el equipo de Boston 126-107 frente al equipo de Memphis. Allá en Brooklyn, óigame, todo el mundo anotó, porque Brooklyn 145 y Atlanta 141. Por lo tanto, ahí la defensa se perdió. No hubo defensa en todo el partido. El equipo de Dallas está perdiendo 72-98 frente a Charlotte, algo que asombra. Sin embargo, los campeones LA Lakers, los Lakers, están ganándole 102-86 al equipo de San Antonio. Mientras que los Clippers acaban de comenzar el partido y están en este momento con una ventaja de 20-12. Eso es todo lo que está pasando en lo que es el mundo del baloncesto. Señores, quiero tomar esta oportunidad para despedirme, ya que este ha sido el último boletín deportivo del año. Y quiero saludar a todos, quiero desearle a todos nuestros oyentes, en particular a aquellos en nuestra tierra cubana, un feliz año nuevo lleno de felicidad de parte de todos los que laboramos aquí en Radio y Televisión Martí. Mi nombre es Pepe Campos del Chambi y le digo que nos vemos el año que viene.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Excarcelan bajo libertad condicional al activista Aurelio Andrés González Blanco, preso por más de 4 años en Granma. Unión de Periodistas de Cuba busca mecanismos para acusar en tribunales a quienes usen las redes sociales para agredir a sus miembros. El 2021 será un año de mucha incertidumbre para los cubanos, que encontrarán un panorama desalentador. Argentina aprueba el uso de la vacuna AstraZeneca Oxford en su territorio. Y joven periodista china arrestada por informar sobre la pandemia en Wuhan se niega a responder ante el tribunal hasta que este corrija sus errores.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31 les saludamos. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de su noticiero, la edición estelar informativa de Radio Martí. Hoy, en esta última emisión correspondiente al año 2020, le saludamos el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el Estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Admiral. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bajo libertad condicional fue excarcelado el activista independiente Aurelio Andrés González Blanco, quien pasó más de 4 años recluido en la prisión de Las Mangas, en la provincia Granma. El opositor Saqueo Báez pudo conversar con González vía telefónica y ofreció a Radio Martí los detalles.
Queremos informar que el pasado día 28 de diciembre de 2020, Aurelio Andrés González Blanco fue liberado, o sea, bajo una libertad condicional, no liberado del todo, desde un campamento al lado de la prisión de Las Mangas, el cual pertenece a dicha prisión. Aurelio fue liberado después de 4 años y 8 meses detenido en prisión, o sea, encarcelado injustamente por la tiranía Castro Canel por motivos políticos. Aurelio más bien era como un activista independiente, y a raíz de su activismo en apoyo a las Damas de Blanco en la campaña Todos Marchamos y el apoyo también a la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelado el 15 de marzo 2016, por lo que fue condenado a una injusta sanción de 5 años, y el régimen, bueno, ya faltándole 2 meses para el cumplimiento, se dio la tarea de liberarlo bajo libertad condicional. Aurelio sigue firme en su activismo, por supuesto, y también manifiesta que salió de dicha prisión con varios problemas de salud, ya que, por supuesto, ha sido sometido y dentro de la prisión a tratos crueles, inhumanos, degradantes. Aurelio me manifestó que al llegar a prisión se mantuvo por casi 3 años y medio en celdas de castigo, o sea, esporádicamente, primero 11 meses, luego lo sacaban una semana, por 3 años y medio en la prisión de Las Mangas, en la provincia Granma.
Y la Unión de Periodistas de Cuba pretende buscar mecanismos para acusar ante los tribunales a aquellos que agredan en las redes sociales a los que hagan parte de la misma. Periodistas independientes ha respondido en este reportaje a Yolanda Huerga.
La vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, UPET, Rosa María Elizalde, propuso en el 6º pleno del Comité Nacional de la organización formar un consejo jurídico para acusar ante los tribunales a aquellos que ejecuten acciones de acoso e intimidación hacia los miembros del gremio partidista.
Es sobre todo una demostración de poder y otra vía para coartar la libertad de expresión, porque si bien muchos colaboradores de la prensa independiente no estamos de acuerdo con que se utilice la vida privada de las personas para tratar de humillarlas públicamente, sí tenemos el derecho como ciudadanos y profesionales a defendernos con respeto y determinación de las calumnias que a diario propaga el sistema informativo de la televisión cubana.
Dijo desde La Habana Ana León.
Lo que llama la atención es el empeño de proteger a quienes tienen de su lado todo el respaldo de una dictadura para mentir y desprestigiar a sus colegas sin concederles derecho a replicar.
En su discurso de apertura de la reunión virtual, Ricardo Ronquillo, presidente de la UPET, señaló que hay un ataque permanente contra el sistema público de prensa, que lo presenta como mediocre, subordinado a los intereses políticos y que no responde a los intereses de la ciudadanía.
Lo que propone la UPET no dará mayor credibilidad a los periodistas estatales que hacen el trabajo sucio del régimen.
Entre los más hostigados están Humberto López Camejo y Lázaro Manuel Alonso, principales voceros de la campaña de descalificación que lleva a cabo el régimen contra opositores, artistas e informadores independientes.
El respeto se gana con la profesionalidad, que es a favor de la verdad,
indicó el guantanamero Niover García Fournier.
Cosa que ellos no cumplen, por eso es que no tienen el respeto del pueblo.
Igualmente, la alta jerarquía de la UPET informó que se está preparando para llevar ante la ley a los medios de prensa independientes que usen la palabra Cuba en su nombre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el 2021 será un año de mucha incertidumbre para los cubanos, que se enfrentarán a un escenario económico nada alentador. Opina una periodista también independiente. Amado Gil presenta el análisis de Miriam Leiva.
El 2020 termina con una realidad para los cubanos: situación económica difícil. El 2021 comienza con la incertidumbre de no saber si la línea ascendente de la crisis se detendrá o aumentará, dijo la periodista especializada en asuntos económicos Miriam Leiva, que se siente pesimista.
Porque hay una situación económica aquí muy complicada y que no hay un centavo para nada, y se están implantando toda una serie de medidas que no se sabe qué resultado van a dar. Y además de eso, todas las necesidades que hay, no hay forma que el gobierno lo pueda resolver, y además que tiene que liberar más esto mismo del trabajo por cuenta propia, sí atado. Miren, señores, dejen al cubano producir, dejen al agricultor producir, no sigan imponiendo tantas limitaciones.
El 2020 fue el año del COVID-19 en Cuba y en el mundo. La caída del turismo internacional afectó la isla, que se agravó con la cancelación de los viajes de los cubanoamericanos, que ya venía bajando después de las restricciones de los vuelos impuestas por el gobierno de Estados Unidos. También las remesas se vieron afectadas con el cierre finalmente de la Western Union. Pero a pesar de este panorama, el gobierno abrió tiendas de artículos de primera necesidad en dólares, o MLC, como se le conoce en Cuba. Y el puntillazo final fue el anuncio de la tarea ordenamiento, que incluye, entre otras cosas, unificación monetaria, imposición de tasas cambiarias, alza de precios en todos los renglones de la vida de los cubanos, aumento de salarios y pensiones. Pero todo esto tiene un peligro, dijo Leiva.
El peligro mayor es la inflación, o sea, la subida de los precios, y ellos pretenden controlarla. Ahora, ¿cómo tú controlas los precios? Con oferta, o sea, si tienes que tener productos para que las personas elijan, primero para que se abastezcan y además para que elijan uno más barato, otro más caro, en fin, toda una serie de servicios también, y eso no lo hay.
Según datos oficiales, la economía cubana decreció en un 11% en el 2020. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y concluso para sentencia quedó el juicio celebrado el 17 de diciembre por el Tribunal Municipal de Quibicán al preso político Noslen Ayala García, quien ya cumple 12 años de prisión en la cárcel de Vereda del Sur en Mayabeque. Así lo informó Saqueo Báez, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
Noslen Ayala García ha sido llevado a juicio, acusado de un falso delito de desacato y condenado a 5 años más de injusta prisión, lo que sumaría a 17 años de privación de libertad. Noslen Ayala García fue acusado de ese falso delito de desacato, según él explica en su llamada telefónica, que había sido llevado a la enfermería, esposado con las manos detraídas, y tenía varios granos que le estaban supurando en su cuerpo, y él solo le pedía al carcelero que le pusiera las esposas delante, no detrás. Y eso lo tomaron como un desacato. Un activista de derechos humanos pasó que entró a prisión por 8 meses, y el régimen se ha dado a la tarea de irlo encauzando al decursar de los años para mantenerlo dentro de la prisión, y por supuesto eso responde también a órdenes de la policía política.
Tomás Cardoso entrevistó a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que se prevé, dice, para Cuba al cierre de este año, y que se prevé que se espera para el 2021. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, primero que todo, decir que este año concluye con una terapia de shock. Eso es lo que todos sabemos, que ocurre también un corralito financiero. ¿Y qué sucederá el año que viene? Bueno, el año que viene nos vamos a encontrar con que el gobierno va a intentar impulsar la convertibilidad, es decir, colocar la comercialización del LLC a la ciudadanía. Y estará sobre la cifra de unos 50 pesos cada MLC que la ciudadanía pueda tener. Eso será realmente lo que vamos a ver el próximo año 2021, esa intención del gobierno por ofrecerle a la ciudadanía capacidad de compra en MLC, y eso va a estar sustentado, claro está, sobre la base de un aumento de los impuestos a los emprendedores y, por otro lado, también, además de esos impuestos, un aumento también en los servicios públicos a la ciudadanía. Yo creo que estamos en un punto similar al cierre del 2004, cuando se sustituyó la circulación del dólar americano por el CEUSA. Eso ocurrió en esa fecha, hay que recordárselo a la ciudadanía. Y por otro lado, se está limitando las ofertas de bienes y servicios básicos de los privados. ¿Y cómo se está limitando? Bueno, se está limitando a través del proceso inflacionario que está sucediendo, que afecta fundamentalmente el consumo. ¿Pero el consumo de quién? Por todas estas medidas, hablamos de que, si bien afectan directamente a los emprendedores, afectan también al sector presupuestado, a los trabajadores del sector presupuestado que consumen en los emprendimientos. Y entonces se está desquebrajando el mercado totalmente, porque se está afectando tanto al consumidor como a la persona que ofrece los servicios a ese emprendedor. Realmente lo que nos espera ese vaticinio para el próximo año 2021 será cada vez más una economía en crisis, una economía que tiene procesos ascendentes de deuda pública y de déficit del Estado. Eso es lo que vamos a estar observando el próximo año, amén de otras circunstancias que pudieran suceder en el entorno y que pudieran realmente causar un estallido social dentro de la población cubana.
Ángel, ¿cuál va a ser el impacto de la inflación?
No, realmente el impacto de la inflación va a ser caótico, sobre todo sobre los sectores más vulnerables. Hoy en día la inflación ya la tenemos sobre un 6% sobre el valor de octubre. Sí, estamos pensando de que ha crecido la inflación un 6% en apenas 2 meses. Y ya se siente en la sociedad cubana, estamos observando al salir a las calles cada vez más personas, cómo se va corriendo las capas sociales, cómo las personas salen desesperadamente a buscar trabajo. Hoy me acabo de encontrar, hace apenas unos 15 minutos, una muchacha que me decía, hoy voy a salir a buscar trabajo. Me he quedado fuera, cerrado el negocio donde trabajo, un negocio privado, me ha dicho que va a salir hoy tan prontamente a buscar trabajo nuevamente en algún sector presupuestado, porque no encuentra tampoco ya en los emprendedores una capacidad para generar empleo. Esa es la triste realidad que se está viviendo hoy en día en La Habana y se agrava la situación al interior del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
20 grados en Santi Spíritus, jornada despejada. Ante la indiferencia del gobierno nicaragüense, las altas tasas de mortalidad y el fuerte impacto a su economía, la pandemia ha marcado el paso en Nicaragua. Daliana Ocaña nos amplía desde Managua.
El 18 de marzo se encendieron las alarmas en la población nicaragüense luego de que el Ministerio de Salud confirmara la detección del primer caso de COVID-19. En ese momento los nicaragüenses asumieron la realidad de la llegada de la pandemia mundial y lo poco que se podía hacer para prevenir el contagio de manera personal no sería suficiente, ya que el propio presidente de la República, Daniel Ortega, anunció que el país no implementaría ningún tipo de cuarentena, a diferencia de otros países de la región.
Porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere.
Desde la llegada del nuevo coronavirus a Centroamérica, Nicaragua ha sido el único país que no cerró sus fronteras al turismo internacional, pero sí impidió el retorno de nicaragüenses atrapados en otros países en medio de la emergencia sanitaria, lo que provocó un serio conflicto migratorio con esos vecinos. Tampoco se suspendieron las clases presenciales, lo que derivó, según denuncias de gremiales de docentes, en un importante ausentismo escolar y el contagio y muerte de al menos 50 maestros. La posición asumida por el Estado le costó severas críticas a nivel nacional e internacional luego de que el impacto de la enfermedad se revelara a través de las denuncias de saturación de los hospitales, entierros express en horas de la noche, falta de acceso a las pruebas de detección del virus y la falta de transparencia en el manejo de los datos. La exministra de Salud, Dora María Tellas, expresó sus críticas.
Negó primero la la situación de la enfermedad, luego ha mentido sistemáticamente sobre la verdadera evolución.
Y luego de 9 meses, el impacto de la enfermedad en el país se traduce en un importante número de fallecimientos. Y el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó hasta diciembre más de 160 fallecimientos por causa del COVID-19. Sin embargo, el infectólogo Carlos Kwan sostiene que las estadísticas presentadas por el Comité Científico revelan la verdadera magnitud de la pandemia en Nicaragua.
De hecho, si comparamos con otros países, Nicaragua ocupa uno de los primeros lugares en letalidad.
La economía también resultó fuertemente afectada por la crisis sanitaria. Una importante cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas vieron mermados sus ingresos, mientras trabajadores informales se vieron obligados a seguir en las calles para mantener a sus familias. El gobierno de Daniel Ortega proyecta para los próximos 3 años una pérdida económica de más de $5,437,000 como consecuencia de este nuevo coronavirus. El economista Luis Núñez sostiene que esta afectación es un fuerte golpe para la ya tambaleante economía nicaragüense.
O casi el 45% del Producto Interno Bruto de un año.
A estas afectaciones se le suman los daños provocados por los huracanes Eta y Iota en la costa caribe norte del país, que colocaron en mayor condición de vulnerabilidad a las poblaciones indígenas y afrodescendientes de esta región, pero además dejaron pérdidas por encima de los $700 millones. Así, los nicaragüenses esperan el año 2021 con los temores de un rebrote de la enfermedad, pero con la esperanza de la llegada de una vacuna gratuita, según anunció la Organización Panamericana de la Salud, que permita contener la expansión del COVID en el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, durante este 2020 se registraron más asesinatos a manos de la policía de Nicolás Maduro en comparación con los muertos por causa de los delincuentes normales en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene la información.
Según el informe 2020 presentado por el Observatorio Venezolano de la Violencia, Venezuela mantiene el primer lugar de muertes violentas en América Latina, tal y como lo explicó su director Roberto Briceño León.
En Venezuela ocurrieron 11.891 muertes por causas violentas. Eso es una tasa de 45.6. Esto representa una importante disminución en relación a los 2-3 años anteriores, particular al año anterior. Las FAES constituyen el punto central de la actuación de la política de exterminio que se aplica en el país y que se ha aplicado durante los últimos años.
Pero lo más alarmante, según alertó Briceño León, es que los cuerpos de seguridad que controla el régimen de Maduro fueron responsables de más homicidios que la delincuencia.
Fueron más los muertos por las policías que los muertos, los fallecidos, por los asesinados por los delincuentes.
De los 4.231 víctimas de la letalidad policial, 82 tenían entre 12 y 17 años.
El informe también reflejó que en Venezuela la violencia resultó 11 veces más letal que el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y vamos al sur del continente de Argentina porque aprobó la vacuna de AstraZeneca Oxford para ser aplicada en su territorio.
La Administración Nacional de Medicamentos, ANMAT, anunció el miércoles que autorizó el uso de la inmunización contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Argentina se convierte así en el segundo país en aprobar el fármaco luego de Reino Unido. Esta vacuna es más barata que la ya distribuida de Pfizer-BioNTech y puede conservarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados Celsius, lo que facilita la vacunación a gran escala. Además, Argentina y México tienen un acuerdo para producir la inmunización de AstraZeneca y distribuirla en América Latina. Se trata de la tercera vacuna contra el coronavirus aprobada en Argentina, después de las de Pfizer-BioNTech y la Sputnik V del laboratorio ruso Gamaleya. La Sputnik V comenzó a aplicarse el martes en el país, luego de recibir una primera provisión de 300.000 dosis. Argentina, de 44 millones de habitantes, registra desde marzo más de 1.600.000 contagios y supera las 43.000 muertes. El gobierno del presidente Alberto Fernández contempla adquirir en total unas 51 millones de dosis de diferentes vacunas.
Son las 10:49 Noticias del Mundo. Hablando de acuerdos, uno histórico ha sucedido, el post-Brexit, aprobado por diputados británicos y firmado por Bruselas.
Los líderes de la Unión Europea firmaron el miércoles el acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido. Alcanzado in extremis el 24 de diciembre, una semana antes del fin del periodo de transición, el Tratado de Libre Comercio entre los británicos y el bloque que evita aranceles y barreras aduaneras entrará en vigor en la última noche del año. El texto, de más de 1.200 páginas, fue también aprobado por los diputados británicos y firmado por el primer ministro Boris Johnson.
We're going to become a friendly neighbor. The best friend.
Vamos a ser un vecino amistoso, el mejor amigo y aliado que la Unión Europea podría tener, trabajando mano a mano siempre que nuestros valores e intereses coincidan, mientras se cumple el deseo soberano del pueblo británico de vivir bajo sus propias leyes soberanas, hechas por su propio parlamento soberano.
By their own elected parliament.
4 años y medio después del referéndum en el que el 52% de los británicos votó por poner fin a casi 5 décadas de integración europea, el país sale el jueves definitivamente del mercado único y la unión aduanera, tras haber abandonado oficialmente el bloque el pasado 31 de enero. El Parlamento Europeo no se reunirá para ratificar el tratado hasta finales de febrero, por lo que el texto entrará en vigor de forma provisoria el primer día de 2021.
Y hay preocupaciones en Naciones Unidas con el presupuesto que hace referencia al año 2021. La razón no la explica desde la ONU, Carmen María Rodríguez.
En comunicado emitido en Naciones Unidas, el presidente de la Asamblea General, el diplomático de Turquía, Volkan Bozkir, dio a conocer que la falta de acuerdo para lograr un presupuesto de la ONU para el 2021 representa una situación sin precedentes. Si no se logra un acuerdo, Bozkir dijo que se suspenderían las misiones políticas especiales, salvo actividad mínima, para asegurar el personal y los bienes. Se suspenderían los viajes que impediría a la ONU realizar conferencias. El presidente de la Asamblea General añadió que si no se llega a un acuerdo antes del 31 de diciembre, se interrumpiría el apoyo a procesos políticos con el riesgo de que aumente la inestabilidad. Se verían afectados los pagos a contratistas, operaciones del Tesoro, el mantenimiento y limpieza de los edificios de la ONU y toda operación bancaria. Volkan Bozkir dijo que en medio de la pandemia, el mundo entero mira hacia Naciones Unidas y es el deber de los países miembros de hacer valer los mandatos que los mismos Estados miembros le han encomendado a la Organización Mundial. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Asia Libre está informando que la encarcelada periodista Shang Shang, que fuera sentenciada a 4 años de prisión por reportar desde Wuhan durante la primera ola de la pandemia del coronavirus en China, habló en el tribunal. Desafió al juez durante el juicio a principios de semana. Ella fue declarada culpable de provocar peleas y perturbar la paz pública, acusación usada contra críticos del régimen del Partido Comunista de China, con el agregado de haber publicado supuesta información falsa en los medios sociales sobre la pandemia. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir sobre la acusación, Shang contestó que no respondería hasta que el tribunal corrigiera sus errores. Después que el fiscal leyera la acusación, el juez, una vez más, le preguntó si la acusación era correcta, a lo que Shang replicó y replicó con una referencia histórica cuando le dijo al juez: aún en los tiempos de la dinastía Han, desde el año 202 a.C. hasta el 9 d.C., nunca fue un delito criticar al gobierno. A las 10:52, tiempo de saludar a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, la importancia del pensamiento.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante, de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo, la madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales, cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años, un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Luces, cámara, acción. ¿Se imaginan ustedes convertir una canción clásica navideña como Cascabel o Jingle Bells en inglés con un ritmo cubano? Pues hoy le echamos una miradita a este y otros temas del ingenio del laureado músico habanero Alfredo Rodríguez Hijo. Nuestra compañera Roxana Romero preparó el siguiente informe.
Alfredo Rodríguez Hijo no necesita presentación. Este afamado intérprete, que ha compartido escenario con grandes estrellas alrededor del mundo, ha vivido fuera de su tierra natal por muchos años, pero la Cuba donde se crió y creció sigue jugando un papel importante en sus composiciones. Y esta temporada navideña no es excepción. El joven, genio en las teclas, ha dado un toque criollo a populares temas navideños, ofreciendo un ritmo singular con el sello de su querida patria.
Cuba siempre sale a flote en mi música, en mis arreglos, en mis discos. Lo que yo soy, para mí no es nada difícil, la verdad, para ser sincero. Crecí en Cuba, con mi padre, por supuesto, escuchando música, mucha música cubana y grandes profesores cubanos también que tuve la suerte de tener y amigos también de los que me he nutrido desde niño porque son increíbles músicos. Cada vez que hago uno de estos arreglos siempre se me sale la música cubana. Entonces, y nada, me divierto mucho haciéndolo. Ahora más todavía que estamos en esta nueva etapa de vivir con el COVID y eso es una de las mejores formas que puedo hacer llegar mi música a las personas a través de los medios sociales.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, a la redacción Ivette Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa, quien en nombre de todo el equipo de noticias de Radio Martí les desea un muy venturoso 2021. Gracias por su compañía, confianza y por supuesto estaremos trabajando para ser mejores el próximo año, pero siempre pensando en la libertad de Cuba, con todos los agregados que tengamos para que ese granito de arena se convierta en ese sueño. ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Feliz Año Nuevo, Cuba!
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.